regreso con usted abriendo esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos todo el equipo agradeciéndole como siempre el favor de su escucha y vamos con nuestro resumen. La tormenta tropical John se intensifica a huracán categoría 2 frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, alerta el Servicio Meteorológico Nacional. El coordinador de Protección Civil de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez, declaró alerta en los 172 municipios del estado por la llegada del huracán John de categoría 2 que impactará en las próximas horas. El INE arranca el proceso extraordinario para la renovación del Poder Judicial, en el que se elegirá jueces, magistrados y ministros el 1 de junio del 2025.
Con la entrada en vigor del decreto de reforma al Poder Judicial, el INE tiene ahora el mandato constitucional de organizar la elección de personas impartidoras de justicia.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum confirma a Alejandro Hertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República.
No, se queda. Sí, se queda.
¿Cuánto tiempo más le platico?
Oh, por lo pronto se queda. Sí, estamos hablando de la coordinación.
Fuerzas especiales se suman a los dos batallones del ejército apostados en Sinaloa para inhibir y contener a los grupos armados, anuncia el gobernador Rubén Rocha. Un grupo de encapuchados se manifestó afuera de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Elementos del Ejército y de la Fiscalía General de la República aseguraron 35 mil litros de combustible en el municipio de Degollado, Jalisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche ya. Espero que haya tenido una muy, pero muy buena jornada. Y continuamos, por supuesto, con la información. Hay irregularidades que está denunciando la presidenta electa de Tlaquepaque en lo que es el proceso de entrega-recepción. Digo que no es nuevo, pero hoy volvió a hablar del tema. ¿Qué es exactamente lo que están denunciando en torno a esta situación, Héctor? Porque parece que no ha sido nada tersa, o al menos Laura Imelda dice que no ha tenido como... pues esta colaboración del gobierno o la administración a punto de concluir. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Buenas tardes. Un gusto saludarte y al auditorio también. Bueno, comentarte que el equipo entrante al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque pues se ha estado quejando amargamente del trato que han recibido por parte del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, esto por el tema del proceso de entrega-recepción. Resulta que la ley es muy precisa, es muy concisa también, en torno a lo que debe hacer el ayuntamiento en este proceso de entrega-recepción. Básicamente tiene que establecer una comisión donde debe participar tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante, y eso tiene que instalarse cuando menos 30 días antes de la fecha donde se hace el cambio de poder. Entonces estamos hablando que si esto es el 1 de octubre, pues esta comisión debió haberse instalado el pasado 30 de septiembre cuando menos. Aquí el tema, y lo que llama mucho la atención, y lo que es bastante irónico, es que el proceso de entrega de recepción se está llevando a cabo sin las personas que van a hacer la recepción, es decir, la recepción. Nos referimos a que esta gente, pues el personal de Morena, está reclamando que la autoridad no está atendiendo la ley como se marca. ¿Por qué? Porque para empezar, la mesa que se debió instalar el día 30, no se hizo con ellos presentes. También acusan, por ejemplo, que el gobierno de San Pedro Tlaquepaque omitió algunos detalles importantes, por ejemplo, en el tema de lo que tendrían que informarles a ellos. Aseguran que no los han incorporado a ninguna sola mesa, y que, por ejemplo, tan solo el día de hoy estas autoridades salientes hicieron entrega de dos CDs, ya ni siquiera USB, dos CDs y unos papeles con toda la información que hasta el momento le han dado a este equipo entrante. En otras palabras, el 1 de octubre próximo, los morenistas que tomen el cargo pues van a llegar en ceros, porque el ayuntamiento actual no les quiere dar ningún tipo de información, no los quiere incorporar. Ya estarán presentándose algunas denuncias por este tema, además de que ya hay algunos recursos judiciales. De hecho, el pasado jueves el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco emitió medidas cautelares para obligar al Ayuntamiento de Tlaquepaque a incorporar a los nuevos integrantes a esta comisión de entrega-recepción. Dicen ellos que lo único que hicieron fue anotar sus nombres en una hoja, subirlos a un sitio web, a un micrositio web, y es todo. Es decir, pero ellos no están yendo a las reuniones porque no les han permitido ni no les han convocado. Entonces, sí hay preocupación, sobre todo en el sentido que hay temas que pues no pueden dejarse para el primero de octubre, que simplemente se llega y empezar en tabula rasa, ¿no? Es decir, sin nada de trabajo previo. Vamos a escuchar, Meche, si me lo permite, lo que dice Laurimelda Pérez, el presidente electa de San Pedro Tlaquepaque, pues que recrimina la actitud del ayuntamiento saliente.
Quienes ocupan la titularidad de un gobierno no se vuelven dueños de un gobierno, mucho menos de un municipio. Pareciera que en el caso de San Pedro Tlaquepaque así lo han entendido.
Y pues ahí está la situación, está el reclamo. Ella reconoce, dice, están en todo su derecho de impugnar las elecciones como cualquier otro actor político, pero no es la excusa para entorpecer el proceso de entrega-recepción. También incluso esos señalamientos fuertes de actitudes sospechosas que podrían estar implicando que están sacando documentos y mobiliario de las instalaciones del ayuntamiento de Tlaquepaque. Es decir, algo está pasando en Tlaquepaque, en esta derrota que tuvo el Partido Movimiento Ciudadano, seguramente una de las más dolorosas del proceso electoral para los emecistas, la pérdida de San Pedro Tlaquepaque después de 9 años de gobierno, 2 con Maelena Limón y 1 con Citlalia Maya. Y bueno, pues ahora, en esta ocasión, el reclamo es que no están cediendo, no están permitiendo el proceso este de entrega de recepción, a pesar de lo que marca la ley. Y bueno, concluyo con esto. Lo que están advirtiendo es que el próximo 30 de septiembre, que debería ser el acto protocolario de cambio de gobierno, ellos ni siquiera los están citando. Es decir, no va a haber un proceso de cambio de gobierno, simplemente el 1 de octubre va a ser así como, ahí están las llaves, métanse a su oficina. No va a haber más, porque ni siquiera los están convocando eso, a pesar que la ley los obliga. Entonces, ya es más bien, podrás decir, incluso parece hasta berrinche de niño de kinder, pero es la realidad. Es decir, el tema de ni siquiera invitarlos a participar en las mesas, pues sí llama mucho la atención, sobre todo con estos reclamos que están haciendo y las denuncias que están presentando, porque en ninguna área del ayuntamiento de Tlaquepaque se ha sentado con ellos para ver pues qué les van a dejar. Entonces, a ver cómo empieza Tlaquepaque el próximo 1 de octubre y qué se encuentra. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Estamos atentos.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Tenemos que hacer un corte, no tardamos. Estamos atentos a lo que suceda con el huracán John, que de estar en categoría 1 ya subió a categoría 2, y el coordinador de Protección Civil de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez, declaró ya alerta en los 172 municipios del estado justamente por la llegada de este huracán, que se prevé estará tocando tierra a más tardar esta madrugada en Puerto Escondido. El funcionario indicó que esta declaratoria obliga a toda la población a estar resguardada. Ya le habíamos anticipado a usted en la primera hora que todas las clases a todos los niveles educativos han quedado suspendidas, todas las actividades, por supuesto, a nivel de playa y las turísticas, además que se cerraron las carreteras. Y hasta el momento lo último que se reporta es que las lluvias que ya está generando el huracán John han generado algunos deslaves. Esto, reitero, allá en Oaxaca. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues desafortunadamente una jornada bastante movida, la de este lunes en la zona metropolitana de Guadalajara. En cuanto a homicidios se refiere, si te parece, nos vamos uno por uno en orden cronológico, como fueron ocurriendo, porque hubo en la mañana, hubo en la tarde y hubo en la noche, o en la tarde-noche. Comentarte por una parte que, bueno, por ahí de las 5:30 de la mañana más o menos, se reportó el hallazgo de 2 cadáveres en la colonia Loma Linda del municipio de Guadalajara. Esto ocurrió en las calles Miguel Rivera y Agua Dulce, como te digo, en la colonia Loma Linda. Loma Linda es en la parte del Cerro del Cuatro, colindante con Tlaquepaque, digamos que es la colonia que colinda con Oviste Miravalle. Esta zona había sido tradicionalmente escena de muchos homicidios, abandonaban ahí muchos cuerpos, antes de que la prolongación de la avenida Acueducto fuera construida, digamos. Era una brecha, prácticamente, el ayuntamiento de Guadalajara. No me acuerdo si fue esta administración, no, la anterior administración hizo las labores para colocar concreto hidráulico y ya, bueno, quedó bastante decorosa esta avenida. Ya a partir de que hicieron concreto hidráulico ahí, ya se calmó esta parte de estar abandonando cadáveres en el punto. Hasta hoy, que como te digo, ahí en esa zona fueron localizados los cuerpos de dos personas que estaban completamente emplayados, completamente envueltos en plástico ese transparente adhesivo que se utiliza para los muebles. Bueno, ahí fueron localizados los cadáveres de dos personas que con el paso de los minutos, Meche, se confirmó que corresponderían a un hombre y a una mujer, ambos abandonados ahí sobre la banqueta en ese cruce de la colonia Loma Linda, para dar lugar a los primeros dos homicidios de este día. Luego nos vamos hasta el municipio del Salto, en la colonia del Castillo, porque se reportó que en las calles Francisco y Madero y 20 de noviembre, por decir calles, porque realmente son precios que desembocan en precios muy grandes, ahí en medio de la nada fue localizado un tambo metálico de 200 litros de capacidad y en su interior el cadáver de un hombre. De acuerdo con los paramédicos, esta persona tendría unas 15 horas más o menos de descomposición, había sido abandonado en el lugar. Fue encontrada también una carretilla de estas para hacer arrastres de material. Aparentemente con la carretilla movilizaron el tambo y el cadáver que llevaba en su interior. Esto en el municipio de El Salto, en la colonia El Castillo. Nos vamos a otros dos homicidios más, Meche. Uno de ellos en el cruce de Copalita, o Camino Copalita, y la calle José María Morelos, en el poblado Copalita del municipio de Zapopan. Ahí fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en plásticos de color negro con algunos amarres. Y esta víctima, bueno, no se pudo conocer más sobre su afiliación porque justamente estaba muy bien embalado este cadáver allá en el municipio de Zapopan. Y de ahí nos vamos a las calles Arenal y Ramón Corona en la colonia Santa María Tequetexpan del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde se encontró otro cadáver también con algunos golpes y huellas de violencia allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y todavía en esos momentos, Meche, se está llevando a cabo el levantamiento de este sexto cadáver del día, esto en la zona conocida como Lomas del Prado del municipio de Tonalá, pegado a la barranca prácticamente ahí en la zona de Camino Mandatlán, es donde fue localizado otro cadáver para dar, como te digo, lugar a seis cuerpos en lo que va de esta jornada de lunes a las 4 de la tarde. Le quedan algunas horas para terminar, así que bueno, no habrá de descartarse que ojalá no, que pudiera haber más hallazgos de este tipo. Hablemos de otro asunto, Meche, como es justamente lo que tiene que ver con este caso de AJP. AJP, que es asesores, no se me fue el nombre de lo que significa AJP, pero bueno, finalmente es esta empresa que tú lo sabes, es de inversiones y donde finalmente se registra este fraude millonario. Estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos, lo que se está reclamando por parte de las víctimas de asesores jurídicos profesionales. AJP, esta empresa que se destapó hace un par de años este tremendo fraude. Resulta que en las últimas horas fue detenido un hombre identificado como J. Jesús N. Este hombre era uno de los tantos gestores que tenía esta empresa. ¿Cuál era su labor? J. Jesús se acercaba con las víctimas, les decía, oye, hay un negocio maravilloso, metes tú 200,000 pesos a la empresa y ellos te van a dar rendimientos muy buenos, mucho más que cualquier banco y que cualquier institución. La gente decía, sí, jalo, estoy de acuerdo, pero cuando regresaban para pedir su inversión, pues se daban cuenta de que ciertamente habían sido defraudados, que la empresa ya no existía y que no había quien le regresara su dinero. El caso de este sujeto, J. Jesús N., es uno de los que se dedicaban a invitar a inversores a este negocio, aunque hay que decirlo, Meche, a pesar de que se han construido ya varios meses, más de 2 años, pues pareciera que no han caído los peces más gordos de este caso. Únicamente está detenido algunos gestores, algunos trabajadores menores, pero no a la alta cúpula de AJP. Y tampoco se han asegurado los inmuebles o los bienes necesarios y suficientes para que estas personas puedan recuperar un poco del patrimonio que dejaron en esta empresa. Así que bueno, se detiene una persona más, sí, pero realmente pues poco o nada le sirve a las personas que son víctimas de esta empresa. Cambiemos de tema, Meche, y hablemos ahora sobre este caso de las 10 personas que fueron detenidas la semana pasada en el municipio de Teuchitlán. Yo te platicaba en ese mismo espacio de 10 hombres que fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional allá en el municipio de Teuchitlán. Estas 10 personas traían consigo armas de fuego, vehículos, cartuchos y demás, además de que tenían privadas de la libertad a 2 personas y custodiaban también el cadáver de una tercera víctima. Bueno, comentarte que este fin de semana se llevó a cabo la audiencia de imputación y de control y de imputación y se acogieron tequila para que respondan por varios delitos, ¿sí? Son varios delitos los que se les imputan. Por ejemplo, desaparición cometida por particulares, homicidio calificado, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, tentativa de homicidio agravado y posesión de armas de fuego, uso exclusivo del ejército. Son los delitos que se imputan a estos 10 sujetos que fueron detenidos la semana pasada en Teuchitlán. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Verónica Sánchez, que quiere saber el sitio donde puede consultar el uso de suelo de la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, me refiero a la consulta que nos compartía mi compañera Claudia Manuela Pérez. Verónica, es, anótele, consulta pública, todo pegadito y seguidito, consultapublica.imeplan, I-M-E-P-L-A-N, imeplan.mx, diagonal, P-O-T, con mayúsculas, esas tres letras, P-O-T, y luego pegadito M-E-T, POT, MET, diagonal. Se lo repito, consultapublica.imeplan.mx, diagonal, POT, MET, diagonal. Ahí está, tenía ese dato pendiente. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica. Tenemos más información contigo, Arturo, y esta tiene que ver con la ratificación que hace la presidenta electa Claudia Sheinbaum del titular de la Fiscalía General de la República y de quien ha sido nombrada como presidenta de Morena, en este caso Luisa María Alcalde, lo que congratula al presidente de la República. Buenas noches.
Ustedes nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país, se reunió el día de hoy con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y ahí, hablando de coordinación, de que deben de trabajar en conjunto, incluso parece que hay una invitación por parte de Sheinbaum para que Gertz Manero participe de la reunión de seguridad de todos los días. Bueno, hoy se aclara también el rumor que sobre el cual que hay sobre Gertz Manero en el sentido de que iba a dejar su cargo. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de Claudia Sheinbaum Parra.
Esta mañana me reuní con el fiscal general, con el doctor Alejandro Gertz Manero, y una muy buena reunión. Como ustedes saben, la autonomía de la fiscalía es fundamental, pero yo he estado planteando la coordinación y él está de acuerdo. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo fortalecer la coordinación en el Gabinete de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y una muy muy buena reunión.
Pero se rumora que el fiscal se va.
Se queda. Sí, se queda.
¿Cuánto tiempo más le platicó?
Oh, por lo pronto se queda. Okay. Sí, estamos hablando de la coordinación.
Pues ahí está justamente las palabras de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que estará dejando, o más bien comenzando su periodo a partir del 1 de octubre, y pues por eso es que está cerrando las pinzas en diversos temas, y particularmente este que tiene que ver con la seguridad y la continuidad de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. Y pues bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, porque ayer fue electa por unanimidad en el Congreso General de Morena como nueva presidenta de Morena la hoy secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. Ella deja el cargo también el 1 de octubre o el último día de este mes de septiembre y estará entrando como presidenta de Morena a partir del 1 de octubre, y eso es motivo de alegría para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que así se refirió justamente a la designación de Luisa María Alcalde como nueva presidenta de Morena.
Con eso, yo también ya renuncio a la militancia partidista, pero estoy muy contento. Llevo ya bastante tiempo satisfecho, contento, alegre, porque el pueblo de México supo elegir a la nueva presidenta. Entonces estoy muy contento, y lo mismo con la llegada de Luisa María a la presidencia de Morena, y los felicito a todos los delegados de Morena, a los que participaron en el Congreso, en el Consejo, y a los nuevos dirigentes de Morena.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitando a la nueva directiva, la nueva, las nuevas dirigencias del partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Lo único que le faltó decir en lo particular es que Andrés Manuel López Beltrán, su hijo, fue designado secretario de organización de Morena, así es que está entre justamente las personas a las que está felicitando. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Nos escuchamos.
Correcto, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a una pausa y ya volvemos. Vayamos con los deportes, arrancando la semana. El fin de semana hubo bastantes cosas interesantes, diría yo, y bueno, aparte de sus resultados, ¿qué depara esta semana? Socio Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, muy buenas noches. Pues interesante definitivamente lo que ocurrió el fin de semana, y también como se vienen las cosas ahora. Pero ¿qué le parece a usted si iniciamos precisamente con uno de los detalles que se vivieron en la Ciudad de México, como fue esta derrota del Guadalajara? Y es que después de esta derrota ante Cruz Azul, el defensa de las Chivas, Antonio "El Pollo" Briseño, dice que solo son pequeños detalles los que le faltan al rebaño para conseguir mejores resultados. Esto sin importar si son equipos grandes o chicos a los que no han podido vencer. Escuchamos al defensa del Guadalajara, Antonio "Pollo" Briseño.
Al final, los porteros de ellos han sido las figuras. A ver, al final de cuentas, no es que se nos complique con el contra Juárez. Llegamos 5 veces, metimos 4. O sea, ¿sí me entiendes? A veces pasa, ¿no? Que no tienes esa, no quiero decir fortuna, pero ese último toque. A ver, pegó en el poste la hormiga. O sea, no me puede decir, le rebote y le quedó ahí. O sea, es cosa de detalles que no se concretó. Pero si lo hubieran metido desde la otra hormiga, creo que son detalles que se pueden mejorar. Y a mí no importa si es con equipos grandes, chicos. Aquí todos para nosotros son iguales.
Bueno, pues ahí están los conceptos de Antonio "El Pollo" Briseño, en la que será otra prueba interesante. El Guadalajara recibe al Monterrey el próximo sábado, ya dentro de la fecha 10 del torneo de apertura de la Liga MX. Y el mediocampista del América, Eric Chiquito Sánchez, quien llegó como refuerzo en este torneo, fue operado de urgencia el día de hoy por una apendicitis y se perderá el miércoles la disputa del Campeones Cup ante el Columbus Crew de la MLS, además del duelo ante los Pumas del próximo domingo en la fecha 10 del torneo de apertura de la Liga MX. El portero del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, sufrió una rotura del tendón rotuliano en la rodilla derecha en el juego de ayer ante el Villarreal, por lo que ya fue operado con éxito, informó hoy la institución azulgrana. El pronóstico de los médicos es que estará fuera de actividad entre 7 y 8 meses. O sea, el torneo ya terminó para él. Ahora el Barça debe decidir si contrata un nuevo arquero o si le da la confianza al suplente Iñaki Peña. Ter Stegen, de 32 años, se había convertido esta temporada en el primer arquero de la selección alemana tras 12 años como suplente de Manuel Neuer, quien anunció su retiro internacional. El mediocampista del Manchester City, Rodrigo Hernández, sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en el encuentro ante el Arsenal, y el pronóstico es que se perderá lo que resta de la campaña tras las pruebas realizadas el día de hoy. Sin embargo, el futbolista español será sometido a más exámenes médicos y todo indica que será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Rodri se perderá los juegos, además de la selección de España contra Dinamarca y Serbia, de los próximos días 12 y 15 de octubre en la Liga de las Naciones de Europa. Pasando a otras cosas, el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez de Red Bull reconoce que ha vivido una auténtica pesadilla en el último semestre en la Fórmula 1. Para olvidar los últimos 6 meses, la verdad es que ha sido duro, muy duro. Imagina que tienes un coche tan limitado que sabes que no puedes hacer nada con él el fin de semana. Lo único en lo que piensas es cómo puedes chocar en cualquier momento, porque no tienes control sobre él. Y luego la presión mediática que tiene Red Bull en este ambiente donde todo el mundo te está juzgando, creyendo que no eres tan bueno como antes, fue lo que declaró Checo Pérez en una entrevista con DAZN. Y el ciclista mexicano Isaac del Toro del equipo UAE Team Emirates terminó en el lugar 12 la prueba contrarreloj U23 con tiempo de 38.06.53 minutos en el Mundial de Ciclismo de Ruta que se celebra en Zurich, Suiza, y en donde el español Iván Romero se llevó el primer lugar. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en la estación de las noticias.
Estamos de regreso con usted. Le agradezco el favor de su comunicación. Un anónimo nos reporta un par de casas abandonadas en la colonia del Fresno, calle Encino, 1441, con muchos gatos. Dice que el vecino está en la cárcel por agresivo, es expolicía, pero los gatitos ahí se están muriendo de hambre y se están reproduciendo. Los vecinos les aventamos croquetas como podemos, pero agua es muy difícil. Como es una persona muy agresiva, creo que está sola y está detenido por lastimar a dos de sus compañeros policías, pero queremos ayudar a esos gatos. ¿Qué hacemos? ¿Alguna orientación? Mire, mi estimado anónimo, he pedido la ayuda de Ana Curet, que la semana pasada mi compañero José Luis Jiménez Castro le informaba a usted de un rescate que fue precisamente por la gestión de Ana Curet, que con los bomberos de Guadalajara pudieron rescatar un gato ahí del paso a desnivel que está abajo de la Minerva. Le he mandado mensaje a Ana esperando ver de qué manera pudiera haber una posibilidad de rescate, tomando en consideración el tema pues de lo que pudiera ser un allanamiento de morada. ¿Me explico? Entonces, mire, si al término del programa no me ha contestado, le pido que me contacte mañana, por favor, esperando que ya Ana nos pueda dar también una orientación, porque si hay alguien que ha pasado por situaciones de todo tipo es precisamente Ana Curet, y creo que ella nos puede auxiliar perfectamente bien con este tema. Guillermina Ponce nos dice, saludos, igualmente para usted, Guillermina, y ella comenta, yo creo que el señor Hertz Manero ya está muy grande para el puesto y se le olvidan las cosas ya que se retire y deje a alguien más joven. En otros mensajes que nos hacen llegar por aquí, dicen, ¿convencerán a la presidenta municipal Verónica Delgadillo Capsa Eagle? ¿Le llegarán? Y pone aquí signos de peso. No olvidemos que es MC. Saludos, señora Vega. Buenas tardes. Saludos, los escucho a diario sobre el tema de la basura. Hay fraccionamiento como Cima Serena y Campo Bello en El Salto. Hay montañas en las esquinas. Ya tenemos más de una semana así. Hola, muy agradable y tierna su efeméride de Julio Iglesias. Me hizo recordar mis épocas de niña mujer cuando fui a ver la película La vida sigue igual como 3 veces. Compré el libro, varios discos, pósters, etcétera, al igual que otros cantantes y grupos españoles. Bueno, le agradezco mucho a Lulú V por el comentario y qué bueno que le haya gustado la efeméride del día de hoy, que efectivamente fue de Julio Iglesias. Felipe Lomelí dice, una semana de dejar el poder, Nerón López Obrador deja un país incendiado y tomado por la narcodelincuencia con los peores resultados de los últimos sexenios en seguridad, salud, economía, corrupción y nepotismo con rumbo a una dictadura. Nos dicen también, buenos días, en caso de tener ausencia laboral justificada por fallecimiento de un familiar directo, me parece que tengo derecho a pedir 2 días. Lo que no sé es si este permiso es con o sin goce de sueldo. ¿Sabes algo sobre el tema? Entiendo que sí, efectivamente tiene usted un goce de 2 o 3 días, inclusive, si no me equivoco, yo tampoco. Del goce de sueldo entiendo que así es, pero le voy a dar, en todo caso, una sugerencia para que pueda usted asesorarse de mejor manera, que me parece que lo importante es eso. Puede usted entrar a la página Centro de Conciliación Laboral. Centro de Conciliación Laboral. Lo pone así, lo busca, Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, y le va a aparecer la página, que de hecho la página es ccl.jalisco.gov.mx. La repito, ccl.jalisco.gov.mx. Y cuando usted ingresa a la página, pues tiene la posibilidad de chatear. Le aparece aquí cómo podemos ayudarte, y usted puede chatear en esta página y puede pedir esta asesoría muy en particular. Así es de que ahí le paso el tip. Espero que pueda ayudarle. Nos dice, buenas noches, para informarles que en las colonias San Marcos y Circunvalación Belisario tenemos buen servicio de recolección de la basura. Pasan 4 días a la semana y a las 9 de la noche todavía andan por las calles trabajando. Quiero expresar mi agradecimiento y mis respetos a los trabajadores de CAPSA de nuestra colonia por ser amables, responsables y muy chambeadores, dice Rosario Barba. Bueno, pues ojalá ese servicio realmente se replicara, ¿no?, en todos los municipios en donde tienen un contrato, donde, bueno, lamentablemente, pues no es así. También aquí nos dicen, a quien corresponda, perros maltratados, golpeados, sujeto adicto, José María Cordero, 3333, diagonal 302, Poetas. Ahorita, urgente atender vecinos tercera edad angustiados, gracias. Bueno, igual, aquí también, existe también el área de atención animal. Entiendo que esto es Guadalajara. Busque entonces, por favor, el teléfono. A ver, espéreme, si es Guadalajara, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Guadalajara, ok. Entonces, en el área de atención animal del municipio de Guadalajara, para que también usted pueda hacer este reporte y ver qué es lo que se puede hacer. De hecho, también en la colonia del Fresno, que es Guadalajara, también esa podría ser la otra opción para la persona que nos ha reportado lo de los gatos. Esa puede ser otra opción. Vayamos ahora con este reporte que ha dejado mi compañero José Luis Jiménez Castro y que tiene que ver con un cocodrilo que están buscando. Escuchamos a José Luis Jiménez Castro.
Se busca un cocodrilo, así como lo escucha usted. Desde hace casi un mes, la dirección de la Unidad de Protección Animal de Tlajomulco, apoyada por bomberos de Tonalá, buscan desde hace un mes un cocodrilo en el vado de la colonia La Severiana en Tonalá, allá por Periférico Nuevo, cerca del Centro Universitario de Tonalá. Hace un mes, vecinos avistaron un cocodrilo, inmediatamente fueron avisados a las autoridades y sí, lo llegaron a ver, pero es hora de que no lo pueden atrapar. Este cocodrilo llegó ahí, según Luis Alberto Cayo, director de la Unidad de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco, porque alguien seguramente lo depositó, alguien que seguramente compró este cocodrilo en algún tianguis de manera clandestina, en el baratillo, en el mercado, y ya no supo qué hacer con él y entonces decidió echarlo a este vado. Esto es lo que nos comenta Luis Alberto Cayo, de la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Tlajomulco, y además de Protección a Fauna Silvestre. Escuchemos.
Mira, no es que antes no hubiera, simplemente no es una zona donde no debe de existir. Todo esto es a raíz de liberaciones de la gente que lo suelta de manera irresponsable, porque ya no se puede hacer cargo de él, porque ya no lo quiere la mamá, porque lo compró el hijo sin permiso. En realidad pueden ser muchos factores y muchas veces tienen ese miedo o desconocimiento de que lo pueden entregar de manera voluntaria para no se pueda dar un tratamiento adecuado al ejemplar. Y al ver un espacio donde dicen, aquí hay agua y vegetación, parece un pantano, lo suelto, ahí va a vivir feliz. Y la verdad es que sí va a vivir feliz, porque cumple con todas esas condiciones que necesita un cocodrilo: alimento, espacio, refugios, asoleaderos, y eso convierte el espacio en un lugar que va a ser potencialmente peligroso en algunos años, como en este caso del cocodrilo de Tonalá. Si lo dejamos, si no lo sacamos, a lo mejor en 2-3 años ese animal va a ser potencialmente peligroso. Ahorita no lo es todavía. Para mala suerte de nosotros que lo estamos intentando captar, nervioso, nos ve a 20 metros, se sumerge y ya se va. Entonces eso ha complicado el poderlo capturar, y más que en este caso esta presa de la Rusia, este vaso regulador, tiene más o menos como 1.5 kilómetros de largo por 400 de ancho, y la vegetación está cerrada más no poder.
Este cocodrilo, que es de la especie Moreleti, que es lo más común que hay en cuanto a cocodrilo se refiere, llegó ahí seguramente porque alguien lo arrojó. Mide aproximadamente 2 metros y aún es joven. El riesgo que se corre, según lo que comentaba Luis Alberto Cayo, es que si llega a crecer, ya puede ser realmente peligroso. Necesitan sacarlo de inmediato porque este cocodrilo incluso puede generar algunos daños al ecosistema, a las aves y hasta a los humanos, que sería lo más grave. Se llevan a cabo diversos recorridos por parte de bomberos de Tonalá también para tratar de poder capturar a este cocodrilo. Ya incluso le han puesto un nombre, ya le pusieron el Severiano, ya le pusieron el Universitario. En fin, este cocodrilo tímido ciertamente, pero seguramente usted no se lo quisiera encontrar de frente en cualquier momento. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este cocodrilo. El problema es que, como bien decía Luis Alberto Cayo, en otros puntos del estado, como la Magdalena o las Tortugas, hay situaciones similares porque la gente, al no saber qué hacer con estos cocodrilos, los suelta y los deja justamente en los vados, en los pantanos, en los lagos, con peligro de que algo ocurra. Por la pronto, esa respuesta que te tengo, mi querida Meche, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. Y bueno, hablando también del tema de los gatos y de los perros, dos situaciones muy distintas en Guadalajara que nos hicieron llegar. A ver, aquí está el teléfono de Protección Animal Guadalajara. Lo voy a pasar. 3315963337. 3315963337. Ahora bien, en el caso del maltrato a los perros que reporta aquí una radio escucha, también puede usted llegar a la fiscalía a levantar su denuncia. Puede hacerlo la fiscalía si está hablando de perros que están siendo golpeados, maltratados, torturados, literal. Puede usted ir a la fiscalía también a levantar la denuncia. Ok, entonces ahí tiene usted también esa otra opción. Bueno, aquí tengo más mensajes. Rodolfo Guzmán. Hospitales civiles son dirigidos por el Estado o por la Universidad de Guadalajara. ¿Tendrán el dato? Bueno, los hospitales civiles de Guadalajara, digamos que tienen un apoyo de distintos frentes. Estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando que tiene benefactores, que hay instituciones públicas y privadas que colaboran para apoyar al hospital civil, y de igual manera también hay autoridades de distintos órdenes de gobierno que apoyan al hospital civil. En este caso, la Universidad de Guadalajara, digamos que es un hospital escuela. La Universidad de Guadalajara tiene la carrera de medicina, y precisamente también la universidad, bueno, en este caso en el Hospital Civil de Guadalajara, forja o es parte de la práctica de aquellos alumnos que están estudiando pues medicina. Dice el señor César, ¿me pueden pasar los precios de la presentación de Ricardo Caballero y Carlos Cuevas en el Galerías este 5 de octubre? Gracias, saludos. Me hace llegar los precios mi compañera Katia Plasencia. César, de 600 hasta 2,000 pesos. Va de 600 hasta 2,000 pesos. Así es de que, bueno, ahí están esas dudas que teníamos aquí sobre la mesa. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Dice, hola, ¿dónde reporto que los animales jamás nos dan? ¿Dónde reporto que los animales jamás nos dan paz, tranquilidad, silencio? Más las popós en mi banqueta y arbolito, ¿quién nos defenderá? Esto jamás es bueno para el Alzheimer y salud, ya que todo Radio Metrópoli defienden a los perros y jamás a los humanos, y a sus invitados doctores nunca les preguntas sobre esta forma de agresión a los vecinos. Bueno, no he hablado yo sobre el tema en particular. ¿Quién nos escribe? La señora Martínez. Yo no he hablado sobre el tema en particular, pero me parece, y creo que en alguna ocasión ya le había yo contestado a usted, señora Martínez, puede, si usted tiene algún problema con sus vecinos, pues haga el reporte. pueda buscar en justicia alternativa hacer ver quién es la persona que no está en momento determinado haciéndose responsable de los humanos. Entonces, hágalo, busque, vea usted cuál es la persona que no le está dando esa atención a los animales y que le afecta a usted, y busquen justicia alternativa para poder llegar pues algún convenio, que ya no le sigan dejando la popó ahí en la banqueta, no la sigan afectando a usted, ¿no? O si hay más vecinos, pues bueno, pónganse de acuerdo para buscar en justicia alternativa cómo hacer que ese vecino se haga responsable de sus mascotas. Y voy con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estamos con el tema de la gasolina? Cuéntame, ¿la subsidian o no?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Cerraremos el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador sin subsidios a las gasolinas. Esta vez el IEPS a las gasolinas estará en cero, hablando de apoyo del gobierno de la República, y por eso vamos a escuchar al titular de la Profeco, David Aguilar.
Empezamos el día de hoy, y como lo hemos hecho de manera recurrente, les comento que para el 19 de septiembre la mezcla mexicana de petróleo tuvo un precio a nivel internacional de $66.84. Esto nos lleva a informar que en el periodo anterior, si bien recordamos que la semana pasada no hubo conferencia de prensa, pero sí reporte de precios, tenemos que la gasolina regular estuvo en $23.83, 12 centavos menos que la semana anterior. En el caso de la gasolina premium, de la misma manera, $25.31, 12 centavos menos que la semana anterior. Y en el caso del diésel, $25.47, 9 centavos menos que la semana anterior. Y sin embargo, tanto la semana anterior como esta, volvemos a tener 0% de incentivo fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Como lo hemos comentado, que la fórmula que se tiene es una fórmula muy adecuada para que sea dinámica e ir teniendo los precios, los incentivos de una manera constante, acorde con la realidad que se va viviendo, pero desde luego cumpliendo con los compromisos marcados por esta administración.
Esta es una determinación de la Secretaría de Hacienda, porque el precio de las gasolinas en México se rige por el precio internacional del petróleo, y como no ha habido ganancias y el precio ha venido bajando en las últimas semanas, por eso es que no hay necesidad, consideran, de que haya algún apoyo a las gasolinas. Así es que 0% de apoyo fiscal a las gasolinas Magna Premium y al diésel, y pues con esto estaremos cerrando prácticamente ya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Que descanses, Arturo García Caudillo, y bienvenido de nueva cuenta, compañero.
Muchas gracias y es un placer.
Gracias. Cuídate mucho, por favor. Y bueno, de esta manera ya llegamos al final de este espacio informativo, Metrópoli al Día. Que tenga usted una gran noche, un sueño reparador, y si nos permite, aquí estaremos con usted el día de mañana en una emisión más de Metrópoli al Día. Gracias, Silvia Lorena. Gracias, Gerardo. Soy su servidora, Mercedes Altamirano. Que tenga una gran semana. Por lo pronto, bueno, todavía continúa aquí. Sacúdase un poco ahí la neura, porque vienen estos muchachitos de Punto y Seguido. Buenas noches.